Kilómetro Cero en Es Radio, con Jaume Sanalés.
Bueno, pues aquí seguimos, ahora más cerquita de todos ustedes, aunque seguro que estamos todos los que éramos hasta este momento. Hoy es un día largo e interesante, ya que nosotros hemos estado jugando con los Reyes Magos desde esta misma noche, pues ahora podemos seguir disfrutándolos, ¿verdad? Y aquí siguen con nosotros Jessica, buenas.
Buenas, ¿qué
tal?
¿Cómo
estamos? Más cositas ahora, ¿no?
Los Reyes se portaron bien, ¿no?
Sí, bien, correcto.
Bien, bien. Pues para mí también, incluso en el día de hoy en este programa, porque hay unos hermanos canarios que ya nos visitaron hace algún tiempo y que lo están petando, ¿no? Hoy que es Día de Niños y Jóvenes, pues utilizamos su lenguaje. Ellos son Adexe y Now, ya han presentado su tercer trabajo discográfico, indiscutibles, así son sus éxitos. Y fíjate, solo te doy un dato, 3.000 millones de visualizaciones tienen sus vídeos, son los españoles que más visitas tienen en YouTube.
Adexe y Now. De la manera. Hola, Lucía, de nuevo. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Yo, como ya hemos escuchado a Álvaro y a Pablo y a Mario y a Jorge, y están de subidón porque están de vacaciones, lo mejor que podemos hacer es recuperar, no sé si recuerdas, a Ana Asensio, psicóloga infantil, que nos dio algunos trucos para la incorporación de los niños al colegio en septiembre. Bueno, pues ahora dicen los maestros que esta incorporación, la de después de Navidades, es peor. Así que yo creo que los padres deberían escuchar también esta franja horaria para saber cómo adaptar las rutinas de nuevo a de los niños. Y también queríamos hacer un guiño a los niños y no tan niños. El año pasado conocimos el PISA 2019, en donde suspendíamos en ciencias. Bueno, pues para que todos nuestros oyentes, mayores y pequeños, pues estén bien informados y aprendan, estudien y aprueben en ciencias, les recordamos aquella entrevista con el proyecto Solar Orbiter, ese proyecto que va a estudiar las características del Sol y que además se hace desde aquí, desde la Universidad de Alcalá de Henares, parte de ello, claro. Hablamos con Javier Rodríguez Pacheco.
Bien, bien, bien. Y tenemos a Asier también, de nuevo, sigue con nosotros. Dime, Asier, buenas.
Muy buenas. Pues tenemos un regalo de Reyes en nuestra propia sierra, en la Comunidad de Madrid. Y es que vamos a contar con un nuevo centro de interpretación de un yacimiento muy especial, que es el Valle de los Neandertales, en Pinilla del Valle, que va a, bueno, evolucionar, se va a museizar para poder disfrutar pues de este pedazo de prehistoria que tenemos al lado de casa. Vamos a dar todos los detalles porque es un plan muy bonito para hacer en 2020 cuando ya podemos acceder a este nuevo espacio y adentrarnos en ese territorio casi legendario y mítico que es la prehistoria y esa otra especie con la que la nuestra convivió durante bastante tiempo y ya extinta, que son los neandertales.
Bien, bien. Pues todo eso hasta la 1:30 con todos ustedes.
Kilómetro Cero. Es Radio.
Pues como ya te había avanzado, Jaume, hoy te traigo un tema que tiene mucho de español, pero también de todo el planeta, y me explico. No es la primera vez que hablamos de ello, me refiero a la misión Solar Orbiter, que este viernes da un paso más y se acerca al Sol, que en definitiva es su objetivo. Un gran proyecto que pretende responder muchas preguntas sobre una estrella, nuestra estrella, que es fundamental para la vida en la Tierra y para la vida de la Tierra misma. Un proyecto que lleva un pedacito de talento de Madrid, porque en él han participado un grupo de investigadores de la Universidad de Alcalá de Henares. Un proyecto marca España, si me lo permites, marca Madrid, que llegará hasta las estrellas y más allá, ¿no? Como se dice en la película. Saludamos al investigador principal, catedrático de Astronomía y Astrofísica, Javier Rodríguez Pacheco. Buenas tardes y bienvenido a Kilómetro Cero.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablamos no hace mucho de este proyecto, este gran proyecto que nos va a permitir conocer un poquito más el Sol, pero vamos a recordarle a la audiencia, ¿qué es Solar Orbiter, Javier?
Mira, Solar Orbiter es una misión de la Agencia Espacial Europea en colaboración con la NASA, una misión científica, que tiene como objetivo fundamental pues estudiar el Sol y cómo nos influencia a nuestro planeta y a todo el sistema solar. Entonces va a entrar en órbita, una órbita que le va a acercar al Sol más allá de la órbita de Mercurio, y tiene una instrumentación que, bueno, pues estamos orgullosos de decir que es la más completa jamás enviada para estudiar el Sol hasta la fecha, ¿no?
Bueno, debe ser muy compleja porque yo me puedo imaginar cualquier elemento, partícula que se acerque al astro rey, eso, vamos, se calcina en sofacto. Habéis tenido que trabajar muy mucho para que todo sea viable en todos los aspectos, los sensores, los materiales, todo.
Efectivamente, fíjate que las temperaturas que va a alcanzar cuando tenga máximo acercamiento al sol van a estar por encima de los 500 grados, con lo cual tiene que tener un escudo que proteja toda la nave y todos los instrumentos científicos de esas temperaturas y de esa radiación. Y fíjate si es sensible uno de los instrumentos que llevamos, todos son lo último, la última generación de avance en cuanto a tecnología. Uno de ellos es el que está encargado de medir los campos magnéticos que arrastra el viento solar. El viento solar son unas partículas cargadas, electrones fundamentalmente y protones que emite constantemente el sol. Arrastra consigo unos campos magnéticos y este instrumento tiene esa misión de medir justamente esos campos magnéticos que van arrastrados por el viento solar, que son millones de veces más pequeños que el que pueda haber en el campo de una brújula terrestre. Y para poder medirlos y estar seguros de que lo medimos son realmente misiones del Sol, pues ha tenido que sufrir, pasar por una serie de pruebas en Alemania, en las instalaciones que están cerca de Múnich. Hay unas fotografías en la web en que se está viendo a la sonda, a la misión, en una habitación que parece un bungalow porque es todo madera, pero claro, es todo madera porque tiene que medir exactamente cuál es su huella magnética para saber exactamente esto es mío, es de la nave y esto es del sol, ¿no?
Mucho esfuerzo, mucha investigación. Por parte de la Universidad de Alcalá, de ese equipo de investigadores, de esos 10 instrumentos, el detector de partículas energéticas, espero decirlo bien, que imagino que, por lo que he podido leer poco, lo que quiere saber es cómo nos afectan esas partículas, ¿no? Todo aquello que se desprende y que llega, aunque tenemos nuestro escudo protector, pero termina llegando, imagino que termina afectando.
Claro. De todas las emisiones que tenemos del Sol, las más peligrosas son las de alta energía, es decir, en rayos X, también en rayos gamma, pero también están todas las partículas de alta energía, que por así decirlo son las mismas que podríamos encontrarnos si entráramos en el corazón de un reactor nuclear, en una central nuclear, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Entonces, quiero decirte, son tanto para el material electrónico que pueda estar en órbita como para material biológico, para astronautas, desde luego que son las más peligrosas, claro.
Bueno, hay muchas personas, seguro que lo has tenido que escuchar en alguna ocasión, dice, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que estemos invirtiendo tanto en conocer aspectos de nuestro, bueno, pues planeta más cercano o más parecido a nosotros, como puede ser Marte, como puede ser también nuestra estrella, el Sol, cuando hay elementos o zonas, por ejemplo, de los océanos que no conocemos? ¿Por qué es importante el Sol? Ahora está muy de actualidad con esas explosiones que vemos desde cerca gracias a las fotografías de los satélites.
Sí, mire, ahora quiero que la audiencia haga el esfuerzo de pensar como una especie, la especie del Homo sapiens, ¿no? Y que tenga prioridades, ¿no?, de lo que es la vida en este planeta. Yo suelo decirlo, esta misión viene costando lo que es la plataforma, la nave, pues unos 5 o 6 bales o meses, ¿no?
Sí.
Y con eso estamos intentando predecir el comportamiento que pueda tener el Sol, porque démonos cuenta que hoy en día todo el mundo está hablando del calentamiento global, cambio climático, de toda la influencia del hombre, pero en el fondo la calefacción central es el Sol.
La emite él, ¿no? Claro.
Y cualquier pequeñísima variación que pueda haber en esa emanación de energía puede provocar desde una glaciación hasta una desertización. Entonces, todo eso tenemos que intentar como especie, sapiens significa que somos, en teoría, inteligentes,
curiosos,
poder conocerlo y predecirlo por nuestra propia supervivencia.
Les decíamos al inicio, ya habíamos hablado de este asunto y se preguntaron ustedes, ¿y por qué de nuevo lo traemos a la mesa de Kilómetro Cero? Bueno, pues ya lo traemos porque este viernes se da un paso más hacia la consecución de una misión que tanto la ESA como la NASA, pues como escuchas, pues tiene muchísimas expectativas. ¿Qué va a ocurrir este viernes en Alemania, Javier?
Pues hay un acto público en que están invitados todos los medios de comunicación. También pues están invitados todos, digamos, nuestros representantes y todos los dirección de alto nivel de la Agencia Espacial Europea, porque el viernes será la despedida de Solar Orbiter de terreno de suelo europeo. Será la última vez ya que pise Europa, porque a partir de entonces se acabaron las pruebas, está todo listo, y emprenderá camino hacia Cabo Cañaveral, en Florida, donde empiezan todos los preparativos para ser integrados en el lanzador. Y en febrero, el 5 de febrero próximo, esperamos ya lanzarlo con éxito en su trayectoria hacia el encuentro con el Sol.
¿Nerviosos?
Siempre está un poquito nervioso, pero te lo diré más el día de lanzamiento.
Bueno, pues ese día del mes de febrero volveremos a contactar, si os parece, con vosotros. 7 años va a estar la misión y, por cierto, que también Madrid, no solamente los investigadores, vais a estar en ese Centro Europeo de Astronomía Espacial, de la Agencia Espacial Europea, donde, por lo que he leído, se va a planificar toda la misión científica, la coordinación de las observaciones, es decir, vais más allá del desarrollo de ese instrumento, vais a estar ahí viendo cada uno de los datos que llegan.
Claro, digamos que son distintas etapas. En todas las misiones espaciales científicas hay varias etapas, pues, con, digamos, objetivos y actividades distintas. Ahora va a comenzar la etapa, digamos, que todos los científicos estamos esperando con anhelo desde hace muchísimos 10 años, cuando empezamos todo esto, que es empezar a recibir esos datos científicos. Y la colaboración que tenemos con ESAC, con este centro que tenemos aquí en Madrid, pues es una colaboración intensa en la que llevamos trabajando ya por lo menos 6 años para que esté todo preparado y listo para empezar a analizar esos datos, ¿no? Decirte además que Solar Orbiter es un hito en toda la carrera espacial española porque somos investigador principal, es decir, en lo que es una misión científica de la Agencia Espacial Europea para Explorar el Sistema Solar, es la primera vez que somos investigadores principales. Pero no solo eso, aparte de PDEA hay otro instrumento, SOFI, en la que somos co-investigadores principales junto con Alemania, y además el ingeniero jefe, el project manager de todos los repetidores, también un español, César García, con lo cual quiero decirte que jamás en la historia ha habido tanta españolidad en una misión espacial, y además justamente para estudiar nuestro astro rey, el Sol.
Y Javier, esto no ha hecho más que empezar. Esperemos que esto sea así. De verdad, enhorabuena, traslada a todo el equipo, a todos los españoles, a todos los investigadores, trabajadores incansables, gente curiosa que está detrás del proyecto. Os deseamos la mejor de las suertes, tanto la presentación del viernes, ese traslado hasta Estados Unidos, hasta Florida, y por supuesto en febrero volveremos a hablar cuando los nervios estén más a flor de piel que nunca.
Quería decirte además que habláis conmigo, pero yo soy la puntita, ¿no?, de la montaña, de un equipo de más de 100 personas a las que evidentemente voy a trasladar todas vuestras felicitaciones y deseos, ¿no? Y yo creo que lo que digo siempre, que a los ingenieros y científicos españoles, cuando se nos dan los medios, somos tan buenos como cualquiera.
Eso no nos cabía la menor duda, ¿eh? Así que enhorabuena a todos ellos, ese centenar de personas, y seguro que todo el trabajo nos va a servir a todos como especie y a este planeta. Javier, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
¿Has notado que tenías gases en plena reunión de trabajo? La flora intestinal te puede jugar malas pasadas. Con Simbioline Megaflora te sentirás mucho mejor. Sus 35 billones de bacterias amigas y vitamina B6 harán que tu intestino trabaje correctamente, disminuyendo la generación de gases.
Simbioline Megaflora, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Buonasera. ¿Cuántas veces no te ha pasado que tengas que mandar un mensaje a alguien que está fuera o que está aquí, que tiene que ser en otro idioma y cómo lo hago? Bueno, pues hay empresas españolas que tienen proyectos innovadores. A veces todo ocurre por un me cachis que no hay manera de... para decir, pues voy a montar una empresa, ¿qué? ¿Verdad? ¿Así es?
Pues sí, Jaume. Es un caso en el que nos recuerda a la Torre de Babel, pero justo al contrario. Y es que vamos a hablar de Blarlo, que es una empresa española de traducción online. Puede llegar a traducir 140.000 palabras en 24 horas. Traducen en más de 340 pares de idiomas y trabajan con más de 4.000 traductores repartidos por todo el mundo, de 100 nacionalidades distintas. Todos ellos traductores profesionales con amplia experiencia y que traducen exclusivamente a sus idiomas nativos. Blarlo también tiene la peculiaridad de que cuenta con una inteligencia artificial que optimiza tiempos y costes, crea glosarios y memorias de traducción que sirven para que frases y expresiones ya traducidas anteriormente en otros documentos se traduzcan de forma automática sin ningún coste añadido. Por supuesto, todo siempre con revisión humana. Esto permite, pues como decimos, reducir drásticamente los tiempos de entrega. Y además, estamos refiriéndonos a textos profesionales, médicos, jurídicos, con lo cual es un servicio muy necesario para muchas empresas que actúan en diferentes países.
Saludamos al Business Director, Óscar Martín, de esta empresa, de Blarlo. Óscar, buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de saludaros.
Muchas de las APPs o de las empresas modernas surgen de una necesidad en un momento imperioso de tu vida. ¿Puede haber sido este el caso?
Sí, efectivamente. Nosotros estábamos desarrollando diferentes proyectos y en uno de ellos nos surgió la necesidad de hacer una serie de traducciones. Uh-huh. Intentamos contactar con diferentes agencias para cubrir nuestra necesidad y lo que identificamos fue una oportunidad y un nicho en el cual, visto cómo se hacen actualmente las cosas y con la tecnología, podíamos desarrollar un proyecto donde pudiésemos dar servicio y cobertura a las necesidades actuales de traducción. Y ahí es un poco como surge Blarlo.
O sea, vuestras fortalezas versus los defectos de lo que había hasta ese momento, ¿cuáles serían?
Bueno, lo que vimos era un poco que las agencias más tradicionales les enviabas el texto, te miraban el número de palabras y te daban un plazo y un coste. Uh-huh. En función del volumen de las palabras, si eran menos o si eran más, pues tienes que adaptarte un poco a su capacidad de producción. Aquí lo que identificamos era que el proceso de traducción va mucho más allá de lo que es enviar el texto y recibirlo traducido. Uh-huh. Hay diferentes desde fuentes de información, sobre todo hoy en día con la globalización, que es un poco lo que nos pasaba a nosotros, y hay que traducir textos, pues que son textos escritos en un documento editable, teníamos que traducir textos que venían de una plataforma digital, diferentes formatos, y cada uno tenía unos volúmenes de información diferentes. Uh-huh. Y aquí lo que vemos es que desde que surge la necesidad en el origen de información hasta que se entrega la traducción, se podía optimizar todo el proceso, ¿vale? Desde que el cliente, en este caso éramos nosotros, generábamos la información hasta que la podíamos tener publicada de cara a nuestros clientes. Ahí es donde vimos que el proceso global se podía optimizar a través de la tecnología y de la inteligencia artificial.
O sea, estamos ante un, digamos, un reto tecnológico, es decir, con un sistema informático potente creado por vosotros se puede llegar a ese objetivo, ¿no?
Eso es. Nosotros ahora mismo lo que hacemos es, cuando identificamos una necesidad, que es lo que nos pasó a nosotros, frente a un cliente, lo que hacemos es identificar el proyecto global o la necesidad que él tiene de principio a fin. Y a partir de ahí, lo que planteamos son proyectos de traducción o soluciones de traducción. Hay casos en los que tenemos es que adaptarnos, como decías antes, a un proyecto de 140.000 palabras en 24 horas, que lo que tenemos que enfocarnos es un proyecto donde hay que generar diferentes equipos de trabajo que trabajen de forma paralela. En otras ocasiones, lo que nos encontramos son clientes que generan un volumen muy alto de información en sus sistemas de información y requieren una traducción muy rápida y muy dinámica. Y lo que desarrollamos son conectores con esos clientes, donde directamente nuestra plataforma se conecta con sus fuentes de información originales, extraemos esa información, la traducimos y se la volcamos. Entonces, el valor es ver cada proyecto y las necesidades del cliente como un proyecto en concreto. Y a partir de ahí darle soluciones apalancando mucho la tecnología.
Realizáis traducciones especializadas en temáticas como derecho, medicina, ingeniería. También es muy interesante el asunto de la traducción jurada, que cuenta con el aval, con el nombramiento del Ministerio de Asuntos Exteriores para traducciones oficiales de organismos públicos. ¿Qué ámbito es el que os carga más de trabajo, donde más necesario sois?
Actualmente nuestra mayor carga de trabajo está en las traducciones simples, es decir, no las no juradas. Sí que hacemos traducciones juradas, pero nuestro foco, digamos, que el mayor volumen de necesidad que tienen los clientes son las traducciones no juradas, uh-huh. Porque al final el gran volumen de información que se presenta hoy en día es para presentar por internet, temas de e-commerce, temas de presentación de concursos, pero digamos que es información o traducciones que no requieren ser juradas. Eso es lo que nos lleva la mayor parte de nuestro trabajo.
Podríamos decir que es el aspecto comercial, cuando una empresa abre mercado en otros países, necesita pues esos mismos textos que presentan el suyo de origen en otros, sería igual más la línea más habitual.
Sí, con la globalización o con la internacionalización es con lo que nos estamos encontrando. Clientes que quieren abrir mercados en otros países, sobre todo en este punto nos encontramos con los e-commerce, que al final con una plataforma digital puedes tener todo el mercado a tu disposición, pero para ello necesitas localizar y traducir tanto tus productos como la descripción de los mismos, tu valor a los diferentes idiomas. Y es un poco gran parte de las traducciones que hacemos. Uh-huh. También hay muchas empresas, por ejemplo, que presentan a concursos europeos o que hacen proyectos internacionales, pueden ser de ingeniería, uh-huh, o de desarrollo de software, que también requieren, bueno, pues traducir un montón de documentos a diferentes lenguas. Uh-huh.
Emblarlo, el origen del proyecto, tiene mucho peso y mucha importancia vuestra formación como ingenieros informáticos, lo que es el núcleo primordial de la empresa. ¿Cuál es qué se puede decir de este aspecto, de la parte informática de sacar adelante un proyecto así?
Bueno, al final para nosotros la parte más complicada, como tú dices, es definir toda esta plataforma tecnológica que diese cobertura a las necesidades. Los tres socios fundadores de Olarlo venimos del mundo de la tecnología y de la consultoría. Uh-huh. Por eso lo que vimos era que los proyectos había que enfocarlos como un proyecto. Y a partir de ahí lo que hicimos fue invertir más de un año en desarrollar nuestra plataforma tecnológica que diese cobertura a esas necesidades. Vimos un poco cuál era el proceso y a partir de ahí empezamos a desarrollar nuestra plataforma, donde conseguíamos conectar a los clientes con esos más de 4.000 traductores que tenemos repartidos internacionalmente.
Uh-huh. ¿Y cuál podríamos decir que es el éxito de este crecimiento que no ha parado de ser así desde vuestros inicios?
Yo creo que el éxito se basa fundamentalmente en dos cosas. La eficiencia, es decir, ser capaz de dar unos precios muy competitivos y unos plazos 100% ajustados a las necesidades del cliente, porque al final hoy en día eso es muy importante. Los clientes tienen que publicar y presentar su información en sus fechas y en momentos muy concretos. Todo eso apalancado con la tecnología lo hemos conseguido. Es un poco lo que decíamos antes. Hemos conseguido hacer traducciones de más de 140.000 palabras en 24 horas. Caray. Nos llegan un montón de traducciones urgentes que hay que hacer. Pues imagínate este último mes con el tema de Black Friday, pues muchos clientes tenían que publicar un montón de productos y había que publicarlo antes de la fecha porque si no perdían la oportunidad.
¿Cuál es el idioma que más carga os da o que más textos os piden?
Principalmente son idiomas europeos: inglés, francés, alemán, holandés, portugués. Digamos, esos son el grupo de idiomas a los que más traducimos.
Y el más raro que digas, nos han pedido algo y hemos tenido que buscar un traductor en ese país, ¿cuál ha sido? Yevení, por ejemplo, mi invento.
Sí, hemos tenido traducciones muy...
Digo raro por decir exótico, ¿no? Porque...
O en alguna lengua muerta, igual.
Bueno, eso no nos han llegado a pedir como lenguas muertas, pero sí idiomas africanos, azerí. Uh-huh.
Curioso. O sea,
sí que sí, sí. O sea, por ejemplo, hemos intentado un proyecto en el que gran parte de los idiomas a traducir eran idiomas africanos y ahí o sí que hemos tenido que hacer un sobreesfuerzo muy importante para localizar a los traductores. Sí, por ejemplo, nos hemos encontrado, pues como tú decías, ¿no? Pues el azerí, bengalí.
Qué curioso.
Pero bueno.
Blarlo. De momento estamos hablando de 4.000 traductores de más de 100 nacionalidades, pares de idiomas 340. No está nada mal. Blarlo. Óscar Martín, muchas gracias y enhorabuena por
a
esa
vosotros.
Iniciativa. Cristina Conde, farmacéutica de BioBer. ¿El magnesio está relacionado con la buena memoria?
Sí, el magnesio es un mineral indispensable para la actividad de muchas enzimas que controlan la memoria en nuestras células del cerebro. Interviene asimismo en la liberación de muchos neurotransmisores. Por lo tanto, una buena alimentación rica en alimentos de magnesio y si no tomo suficientes alimentos, la suplementación con magnesio sería magnífica en estos casos.
Magnesil abre las puertas de la célula al magnesio. Magnesil te puede permitir trabajar con este magnesio y lo tienes en las parafarmacias Alcalá 129, Fernando el Católico 2, de Mundo Natural, también en Valencia, Gran Vía Ramón y Cajal 25, Alicante, calle Portugal 38. Hay un teléfono de Magnesil, 987-27-6220. Magnesil, 987-27-6220. That chill divine, a sun of silken moment goes. Con los años, alguien puede envejecer y convertirse en abuelete, en patético. O al revés, una persona puede convertirse en mito. Lo mismo ocurre con algunos sitios, entes o entidades. Que una sala mítica se convierta precisamente en esto, en mito, es porque en esos años se ha aprovechado mucho y se ha generado grandes sinergias. Hablamos de uno de los lugares más icónicos de Madrid.
De la Sala El Sol, Jaume, que este año ha cumplido 40 años. El 9 de octubre de 1979, la Sala El Sol abría sus puertas al público por primera vez y el ayuntamiento se ha sumado a los reconocimientos instalando, esto fue el miércoles, día 20 de noviembre, una placa conmemorativa en su puerta de la calle Jardines número 3. La concejal de Cultura y Deporte, Andrea Levy, asistió a este homenaje y ya son varias generaciones las que hemos disfrutado de las noches y los conciertos en la Sala El Sol. Por eso en Kilómetro Cero nos hemos querido sumar a estas felicitaciones y tenemos con nosotros pues a una de las personas que hace posible que la Sala Sol haga tan buena labor.
Raúl Díaz García, responsable de comunicación, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Son 40 años, que todo no pasa cada día, ¿eh?
Sí, desde luego, es un hito. 40 años además de funcionamiento continuado, sin periodos de cierre y adaptándose pues en cada época un poco al signo de los tiempos, diríamos.
¿Qué días? Siempre hemos hablado de la crisis perpetua del teatro y también de las, sobre todo, salas de fiestas, o en este caso, el ocio nocturno. Siempre se dice que, bueno, que la gente cambia de forma de salir a los bares. ¿Qué le dirían desde una sala como la vuestra, que vive del directo y que vive del ocio nocturno, a estas otras empresas o a estos otros aficionados?
Bueno, me cuidaría mucho de dar consejos a otras personas que también, digamos, se mueven en el ámbito del ocio cultural o del ocio, simple y llanamente, porque realmente es un ámbito complicado, donde además los patrones de consumo han ido cambiando mucho a lo largo de los años, pero sí podría hablar de nuestra experiencia. La experiencia de la Sala del Sol, la experiencia histórica, pues es de adaptación. Desde un punto de partida en una España pues ávida de nuevas experiencias y de nuevas formas de hacer, de quedar, de relacionarse, de expresarse y de festejar, a luego pues un cambio durante la época de los 90, sobre todo, un cambio de ámbitos de ocio, también a tener que afrontar pues el periodo de gran crisis económica o recesión. Uh-huh. y bueno, un cierto reflote y una cierta querencia por recuperar esencias, por todo lo recibido, porque la gestión actual del Sol empieza a más o menos hace un poco más de dos años, pues es poner en valor lo que se ha ido haciendo en cada una de las épocas anteriores. Y es una historia de adaptación y de mantener esencias, pero de ver qué es lo que busca la gente, lo que pide la gente en cada momento.
De hecho, ese acierto en saber adaptarse queda patente porque en la propia área circundante a la Sala del Sol, pues había otras salas con mucho renombre que no han podido seguir adelante. La Sala Flamingo, el Templo del Gato, Pasapoga. ¿Cuál es el secreto para poder sobrevivir a estas caídas tan sonadas que ha habido alrededor?
Pues yo creo que el secreto parte del origen mismo. Cuando Antonio Gastón ideó El Sol, primero se enamoró de un espacio. Él era arquitecto, aparte de una personalidad arrolladora, vitalista, enamorada de la gente, enamorada de la noche. Y eligió, yo creo, un lugar, pues ahí en la calle Jardines número 3, que reunía pues tanto las condiciones estéticas como acústicas para ser, pues, como habéis dicho vosotros, un templo, en este caso, del ocio nocturno y de la música. Y luego yo creo que también dio un empuje de apertura, de esa capacidad de mirar un poquito alrededor y un poquito más allá para pues vamos, en la primera época, en el paso de los 70 a los 80 y primeros 80, se juntaban personalidades de todo tipo. Luego yo creo que ha estado siempre en buenas manos y en manos eso, atentas a pues lo que la gente quería ver, no cerradas a un solo estilo, con una mezcla muy interesante de personal que lleva en algunos casos más de 30 años trabajando en la sala, personal de puerta, personal de barra, con una renovación en la gestión de ciertas áreas, como pueda ser, pues más recientemente la de la dirección, la programación o la comunicación. Supongo que tenemos el privilegio de recibir una historia importante y también pues que las diferentes gestiones han tenido la capacidad de ponerla en valor y de adaptarla a los tiempos. Me imagino que otras salas no habrán tenido la misma suerte y la verdad es que siempre es una pena, yo creo, para todos cuando hemos ido, pues yo qué sé, al Templo del Gato y un día volvemos y nos enteramos de que ha cerrado y que ahora es pues el almacén del restaurante de al lado. Entonces, no sé, cuando la gente vuelva a entrar al Sol, gente que ha estado años, y este año, este 40 aniversario lo hemos visto, vuelve a ver ese espacio, ve que las transformaciones han sido siempre respetuosas con el origen, y es que es hermosísimo, se le encienden los ojos, se encuentran con compañeros de fiesta de décadas atrás, pues no sé, supongo que ese será nuestro secreto.
Este año lleváis pues toda una temporada de celebraciones, hubo una fiesta especial el 9 de octubre, desde el 11 de septiembre tuvisteis una programación dedicada a esta importante efeméride, se va a extender, va a cubrir toda esta segunda mitad de, o ha cubierto toda esta segunda mitad de 2019, se va a prolongar un poco en 2020. ¿Qué momentos destacáis de todas estas celebraciones y también de la andadura de esta, bueno, de esta nueva etapa de la Sala del Sol?
Bueno, yo creo que momentos en este año de celebración los ha habido muy importantes. Hubo un anticipo, que fue un encuentro histórico, que fue precisamente donde vimos esa magia de la constancia en el espacio como una esencia que personas que habían estado allí en los primeros 80 o incluso que habían estado nada más abrir la sala, pues seguían encontrándose en casa y además, bueno, es como volver, ¿no?, de alguna manera a la juventud. Ese encuentro que fue antes del verano fue muy importante y nos permitió un poco orientar también lo que iba a ser esta programación de otoño y de invierno. Desde luego que el celebrar esa fiesta haciéndola coincidir exactamente con el 40 aniversario de apertura fue un momento muy significativo. Luego hemos tenido una programación que, bueno, pues nos la elogiaban los medios especializados cuando la recibieron porque tanto introducíamos eventos pues tan con muy generalistas, como una fiesta pues patrocinada al final, hemos tenido el apoyo de Mau y de Coca-Cola y han impulsado que pudiésemos abrir fiestas y noches de puertas abiertas a todo el mundo y luego pues el hito de la placa que habéis comentado, que somos la primera sala de conciertos que recibe ese distintivo del Plan Memoria del Ayuntamiento de Madrid y que marca un hito que tenemos muy recientes, es de hace una semana. Y luego todavía nos queda alguna fecha más, que si queréis también os adelanto.
A ver, dime.
No, pues, por ejemplo, aparte de, efectivamente, los conciertos, esas decenas de conciertos que van a llegar en enero, una banda que es muy señera en nuestro escenario, que es Museum, hace una fiesta anual, ¿no?, una fiesta de Navidad, y será un poco el último concierto de esa programación que anunciamos, pero además también estamos preparando un encuentro orientado pues a retos presentes y proyectos futuros de la música en general. Yo creo que esa es también, nos pone en contacto con lo que decíais, con esa permanencia que es mirar al futuro, que es dar cabida pues tanto en conciertos como en sesiones de clubbing de la Noche del Sol a colectivos que tienen ideas nuevas. Es un poco lo que diferenció al Sol en su primer momento y tiene que seguir siendo válido, adaptado a los tiempos.
En Montera ha cambiado mucho la zona del centro de Madrid, de ser icónica en su momento, pasó un momento de degradación, ahora se está reavivando. ¿Cómo ha evolucionado también el tipo de personajes que se acercaban a la Sala del Sol, los clientes? ¿Cómo ha cambiado mucho la percepción de la música y la forma de relacionarnos hace 40 años a la de ahora?
Sí, por lo que yo, vamos, hace 40 años, justo recién nacía, a la vez que la sala y que la Vía Láctea, que también este año cumple la misma cifra, que son, pues yo creo que espacios icónicos y que duran. Y entonces, pues primero eran mucho más laxas las normas de acceso, de seguridad, se trabajaba pues los aforos no tenían el control que tienen ahora, y las personas que pasaban por el sol, pues a decir de los relatos de la época, en literatura, en prensa, eran pues desde hijos de personalidades diplomáticos que serían luego los músicos y artífices, ¿no?, de la movida, de la música pop española de la época, personajes que venían directamente de la política, escritores, bohemios, era muy vistoso, ¿no? Estaba todo por hacer. Luego, a lo largo de los 90, el sol sigue funcionando por las noches, era punto de encuentro para terminar el día, y los conciertos pues derivaron más a lo que se pues hubo, estaba la parte de música más funky rock, estaba el inicio de determinada electrónica, conciertos atraían al público pues alternativo indie, y yo creo que ahora estamos en un momento en el que algo que era característico de las salas, que es ser punto de encuentro de una determinada gente, en este caso de gente variada, ha cambiado. Es decir, ahora la capacidad de convocatoria instantánea a través de WhatsApp, de redes sociales, hace que tengas que dirigirte y atraer a una gente determinada, y que esa gente haga, o sea, no te dejas caer por un sitio a ver quién encuentras, sino que vas a un evento concreto.
Claro.
Entonces eso marca que el público ahora sea especialmente variado, y aunque hay habituales, sí, también nos encontramos gente nueva o distinta en cada una de las sesiones.
Eso está bien, eso es ir sembrando para seguir recogiendo.
Sí, efectivamente.
40 añitos que no son nada, Raúl. Espero hablar otra vez con vosotros antes de que cumplamos 50, ¿te parece?
Claro, y sois bienvenidos siempre que queráis.
Y por 40 años más.
Exacto.
Por 40 años más.
A por ellos. Gracias por atendernos.
Muchas gracias, un abrazo.
Sala de comunicación. Sala del Sol, 40 años.
Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés. Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés. Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.
No había teles, no había telediario, no sé si había elecciones, no sé si convocaban a más elecciones, pero hace 200.000 años, aquí en Madrid vivía gente.
Así es, Jaume, nos gusta mucho la historia aquí, y también la más remota, la de los madrileños de tiempos prehistóricos, de un margen entre 250.000 años y 40.000 años, cantidades, épocas que marean. Eran neandertales, lo que nos estamos refiriendo, y vivían en el Valle del Lozoya. Hablamos de esto porque el gobierno de la Comunidad de Madrid va a abrir un centro de interpretación en los yacimientos que son conocidos como Valle de los Neandertales, situados en el municipio de Pinilla del Valle. Se trata de uno de los enclaves más importantes a nivel europeo para conocer a estos primos hermanos que llegaron a convivir con nuestros antepasados en esta lejana etapa de la humanidad, y en la que compartían hábitat con hienas, osos, leones y también grandes herbívoros como uros, bisontes y rinocerontes. Escuchamos a la consejera de Cultura, Marta Rivera, sobre este asunto.
Es realmente un proyecto que tiene motivos para llenarnos de ilusión a todos. Está coordinado por el Museo Arqueológico Regional. Contará con espacios para recibir visitantes, para mostrar hallazgos y, sobre todo, para recordar que aquí, hace 200.000 años, ya había historia.
Jaume, el yacimiento del Valle de los Neandertales está declarado como bien de interés cultural en la categoría de zona arqueológica y paleontológica. Es el Museo Arqueológico Regional el que se va a encargar de desarrollar este proyecto del centro, y de hecho los directores de las campañas de excavaciones del lugar son el codirector del yacimiento de Atapuerca, célebre Juan Luis Alzuaga, y el propio director del Museo Arqueológico Regional, Enrique Baquedano.
Don Enrique, buenos días.
Muy buenos días.
Enhorabuena, porque yo he estado en Pinilla y a veces es verdad que cuando vas con gente de fuera cuesta localizar el sitio y tal. Ahora se podrá visitar bien, ¿no?
Bueno, efectivamente, a partir de que podamos abrir el centro de interpretación, que primero tenemos que construirlo, que es lo que dijo exactamente Marta Rivera, la consejera de Cultura y Turismo, pues se podrá complementar la visita. Ahora mismo sí se pueden visitar los yacimientos del Caldero de la Higuera en Pinilla del Valle, pero la visita somos conscientes de que queda coja porque no se pueden mostrar ni los objetos que han aparecido allí, ni los fósiles, ni las herramientas que utilizaban los neandertales, y tampoco la reconstrucción de las escenas que allí sucedieron, y que todo esto lo presentaremos en el centro de interpretación que esperamos construir lo antes posible.
Para ser conscientes de la importancia de este hallazgo, de este yacimiento, ¿cuántos enclaves de este tipo hay en Europa o en el mundo que ahora podemos visitar en nuestra propia comunidad, además?
Bueno, nosotros estamos trabajando en cuatro yacimientos. Unos son cubiles de hienas, que entre las cosas carroñaron algunos neandertales, algunos esqueletos de neandertales. Otros son los lugares donde vivían los neandertales. Y por último, en la cueva descubierta hemos localizado e interpretado lo que consideramos un santuario. Cubiles de hienas en Europa hay varios, campamentos de neandertales también hay varios, muchos incluso podríamos decir, pero lugares con actividad ritual tan clara y rotunda como en la cueva descubierta, absolutamente ninguno. Por eso este yacimiento es probablemente ahora mismo el yacimiento más atractivo y más apasionante de la arqueología neandertal en todo el mundo.
¿Podemos afirmar que los europeos tienen parte, o bueno, la humanidad en general actual tiene parte de Neandertal en sus genes?
Sí, con matices. Efectivamente, la humanidad tenemos entre un 2,5 y un 4% de genética heredada de los neandertales a través de la hibridación, pero esto no sucede con los humanos subsaharianos. Los neandertales nunca entraron, nunca cruzaron el Sáhara en dirección al sur, y en consecuencia lo que se conoce como el África Negra no presenta genética neandertal. Pero el resto sí, efectivamente, fue fruto de hibridación entre neandertales y cromañones, o sea, nuestra especie, los sapiens, y por lo tanto, pues efectivamente nosotros sí presentamos una escasa, porque también es cierto que hay que decirlo, que es escasa presencia de neandertal.
Volviendo a la Pinilla del Valle, ¿qué elementos son más destacables en este yacimiento que en breve pues podremos ver bien explicado y bien expuesto en este centro de interpretación?
Bueno, vamos a ver. Desde el punto de vista científico, los yacimientos son excepcionalmente interesantes porque tenemos esta variedad a la que antes aludía de yacimientos que nos dan una mirada absolutamente nueva y diferente a lo que eran los neandertales. Ahora podemos afirmar con rotundidad que los neandertales no solo tenían capacidad simbólica, sino una capacidad simbólica y ritual bastante desarrollada. Eso de entrada, en términos científicos. Y en términos de difusión es muy importante que, como afortunadamente el Valle de Lozoya se conserva en condiciones extraordinarias, no ha sido demasiado antropizado, no nos lo hemos cargado los madrileños, todavía al menos, pues podemos decir que la visita a los yacimientos se complementa con una visita al valle donde se puede entender bastante bien cómo era el paisaje en época neandertal, que no ha cambiado sustancialmente.
Ah, ¿sí? Qué bien.
Porque los neandertales estuvieron antes de los glaciares que podemos ver en el, vamos, de los restos de los glaciares que podemos ver en el Valle Lozoya, desde la Laguna Grande de Peñalara hasta el Nevero. En todas estas zonas se conservan los circos y las morrenas que hicieron los glaciares hace 30.000 años, cuando ya no estaban los neandertales. Mm.
He leído por ahí que los neandertales eran compasivos, cuidaban a sus enfermos y que incluso podían tener sentimientos que nosotros no notamos. Es decir, que vamos, que no, nada que ver con los políticos de ahora, claro.
Bueno,
nos darían sopas con ondas, serían más éticos que nosotros.
Vamos a ver, hay que decir que los sentimientos no fosilizan y, por lo tanto, este tipo de cosas son percepciones que a veces hacemos los paleoantropólogos, pero la realidad es que son aproximaciones o intuiciones, ¿no?, que es lo máximo que podemos hacer. Y yo, con toda franqueza, creo que...
O sea, que dentro de 4.000 años podemos sospechar que si alguien ve a nuestros políticos ahí fosilizados, creerán que son buena gente incluso, vamos.
Puede ser que den el pego. No, en serio, lo cierto es que, repito, que los sentimientos no fosilizan y los arqueólogos lo que rescatamos son fósiles y restos propios de la cultura material, ¿no? A partir de ahí interpretamos el comportamiento, pero los sentimientos es muy difícil de interpretar. Sí es cierto que nosotros tenemos la percepción de que eran seres compasivos porque entierran a sus muertos. Incluso lo hacen antes que nuestra especie, que los sapiens. Los neandertales empiezan a enterrar en Europa antes que los sapiens lo hagan en África, ¿eh? Y por lo tanto es algo muy muy interesante y muy digno de resaltar. Sí, ellos tenían una actitud compasiva y principalmente destacado en los enterramientos infantiles. Hay más enterramientos infantiles que de individuos adultos o maduros, lo cual nos habla efectivamente de ese cariño, de esa compasión que tenían hacia sus seres más próximos y más queridos.
Ya para terminar, seguramente muchos escuchan y dicen, bueno, voy a hacer planes. Hombre, esto va a medio plazo. ¿Para cuándo se podrá ver todo esto?
Bueno, vamos a ver, los yacimientos se pueden visitar ya, reservando en la página elvallelosneandertales.com, se pueden visitar ya. Lo que sucede es que cuando tengamos el centro de interpretación, esa visita será muchísimo más completa y muchísimo más atractiva. Pero yo, los yacimientos como tal, repito, se pueden visitar en estos momentos, hasta el 31 de diciembre estarán abiertos, salvo los domingos por la tarde y los lunes, en horario de museos, horario europeo, y es muy aconsejable. Insisto en que además la belleza del valle, no conviene que lo cuenten para que no vaya todo el mundo de golpe, ¿verdad? Pero que el sitio es verdaderamente paradisíaco. El Valle Alto de Lozoya es, sin ninguna duda, el sitio más bello de la Comunidad de Madrid y uno de los lugares más bellos del interior de la Princesa.
Hay un pueblo ahí donde se come de narices. Hay además un chiringuito al lado del lago que es, vamos, tremendo. Es unas raciones preciosas. Se lo recomiendo. Gracias por atendernos. Iremos a verlo, seguro, don Enrique.
Muy bien, cuando queráis. Estáis invitados.
Gracias.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
Es Radio. Felices fiestas.
Que se acaba la vacación y empieza, Lucía, ya el curso habitual ya con los niños.
Sí.
Y con las grandes dudas que tenemos todos sobre el manejo del día a día, ¿eh?
Pues sí, es complicado, ¿eh? La verdad es que puede convertirse en la tormenta perfecta y, como bien dices, dentro de poco más de 2 semanas se van a acabar las vacaciones para los más pequeños de la casa. Aquí en Madrid es el 9 de septiembre, la fecha oficial de arranque del curso escolar. Un día señalado para las familias, sin duda que deberíamos, padres e hijos, vivir de forma positiva, con serenidad y sobre todo con ilusión. Pero es cierto, Jaume, y eso bien lo conoces por tu experiencia como padre, la realidad se aleja mucho de las recomendaciones. Si bien en casi todos los medios de comunicación se centran estos días en lo que nos va a costar el inicio de las clases, unos 700 euros por alumno, nosotros nos hemos querido centrar en cómo hacer de los primeros días de cole un momento agradable para todos, sin estrés, sin prisas. No todos los niños se enfrentan de la misma manera a volver a los deberes, a las aulas, y en muchas ocasiones los padres pues tenemos mucho que decir en cómo nuestros hijos asumen la vuelta al cole. Así que para lucir sonrisa ese primer día de colegio, hoy hemos querido contactar, Jaume, con una especialista, una psicóloga experta en infancia, en niños, Ana Asensio, para que nos dé algunas pistas que no están de más, ¿no crees?
Desde luego. Ana Asensio, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Lo que dice Lucía, ¿se puede conseguir arrancar sin estridencias el curso? Es decir, ¿con buen rollo?
Bueno, claro que sí, se puede arrancar con buen ánimo y con buen rollo, como decís, si la actitud va encaminada a ello. Aunque sí que me gustaría también un poquito puntualizar que asumir un poquito de estrés en los primeros días de cole es algo natural, es algo natural y sano. Sí, se puede decir, oye, mira, vamos a tener un poquito de estrés, pero si el estrés lo convertimos en algo crónico, en un drama, es cuando hacemos daño. Pero apretar un poquito los horarios forma parte también de la vida, es decir, levantarnos, madrugar, tener un horario, eso ya implica un puntito de estrés hasta que cogemos rutina y es natural.
Bueno, pues...
Estoy ya una semana, ¿cómo consigo que mis hijos, que ya están...
Sí.
Están en edad un poco así, a más tontorrona. ¿Cómo consigo que pasen de acostarse a las 3 y levantarse a las 11 a acostarse a una hora prudente, no de las gallinas, para levantarse pronto dentro de una semana? ¿Cómo lo consigo? ¿Hay trucos?
Perdón. Es muy importante ir introduciendo unos días antes del colegio la rutina. Es muy importante empezar unos días antes a decir vamos a acostarnos, vamos a introducir horarios, introducir incluso, aunque cueste, son normas de casa, pero introducir tareas de vamos a reforzar, vamos a ver lo que vais a poder ver, pero con ellos, ¿vale? Para que no lo vivan como, jo, qué rollo, sino con ellos lo hacemos, venga, vamos a empezar el curso y nos vamos ilusionando también, mira, vamos a empezar el curso, vamos a tener actividades extraescolares, vamos a ver a nuestros amigos, Pero lo que yo también siempre digo es que la vida está formada también por contrastes, y entonces es muy sanote que ellos piensen, hemos disfrutado nuestras vacaciones y ahora volvemos y comenzamos una nueva etapa en la que tenemos un montón de posibilidades de hacer. Si nos ha ido peor el curso pasado, podemos remontar. Que nos ha ido fenomenal, pues vamos a por ello otra vez. O sea, intentar verlo desde esa manera, pero sí que es cierto que casi nunca escuchamos tampoco a un adulto decir, qué bien que el lunes vuelvo a ver a mi jefe. O sea, también es natural decir en un momento dado, oye, el lunes hay cole, tengo que madrugar, qué rollo. Pero no centrarnos solo en ese mensaje, sino, qué rollo, pero mira, además luego voy a comer con tal, o además, mira, en el patio he quedado con no sé quién para jugar un fútbol, o mira, además llevo súper bien las matemáticas. O sea, siempre todo tiene... Y si eso lo escuchan en casa, también les va a ayudar mucho. Es decir, nosotros podemos quejarnos, porque la vida no nos podemos quejar, pero yo siempre digo, nos quejamos con un desahogo y acabamos con un final agradable.
Ana, por lo que dices, los niños pueden sufrir este estrés posvacacional del que hablamos los adultos, pero claro, a su nivel.
Sí, total, sí. Total, claro que lo sufren. Es que imaginaos el impacto de estar sin horario, con una tablet, con un móvil, con los abuelos.
Asalvajados completamente.
Bueno, o sea, un poco también de expansión, ¿no? Sí. El verano es un poco expansivo. Entonces, si uno, como digo yo, si uno ha cubierto sus rutinas y las hace sin dificultad, no pasa nada, pero ahora hay que ir hacia adentro. Como digo yo, ahora ya no es expansivo, ahora es introversión, entonces ahora hay que coger, madrugar, normas, un poco de hábitos, que es muy saludable también. Uh-huh. Entonces, claro que tienen estrés, eso suma un poquito de estrés. Claro. Y es normal que haya en niños, su forma de expresarlo es quejándose, alteraciones de conducta, carácter, retando, oponiéndose, eso es muy frecuente. Y yo creo que hay que vivirlo con la normalidad que tiene, ¿no? Claro. Es un poco rollo, desde los padres es muy rollo,
sí.
pero en la cabeza de uno tiene que estar, bueno, forma parte de la normalidad del cambio, y el cambio quiere decir crisis, con lo cual todos los cambios llevan un poco ahí de...
Claro.
Solo que hay niños que los cambios les parecen como súper atractivos y dicen hoy, y se centran en lo positivo ya de naturaleza, y hay niños que los cambios les cuesta un poquito más, no pasa nada, les apoyamos a eso. Uh-huh.
Pero da gusto escucharla, Jaume, porque claro, lo cuenta Ana con una naturalidad que hace de lo difícil fácil, es decir, esos momentos de estrés que tenemos con los niños, como por ejemplo, cuando no quiere entrar y está llorando, cuando cambia de etapa de infantil a primaria, cuando hemos cambiado de colegio o los amigos no han caído en nuestras clases y somos los padres los primeros que tenemos miedo por cómo se van a sentir nuestros hijos, por cómo se van a adaptar nuestros hijos, y ella le da naturalidad a reacciones que es verdad que forman parte de nuestra vida. Y los padres, en este sentido, Ana, lo que quería decir es que también somos una pieza clave para cómo nuestros hijos asumen el día a día. Esa normalidad que nos aportas tú también se la deberíamos trasladar a los niños, les trasladaríamos entonces seguridad.
Pero tal cual, o sea, nosotros, por ejemplo, cuando vamos al cole, es normal que un niño, tú imagínate, ¿no?, que le dejamos, no entiende cuánto tiempo se va a quedar en el sitio donde le dejamos, no conoce a ningún compañero que ve, no reconoce la cara del profesor.
Cierto.
Y no sabe muy bien qué va a pasar, porque a lo mejor incluso su contenido temporal, mental y su lenguaje no está tan adaptado al adulto, de, espérate, que pasan 6 horas y ahora vengo a por ti, es como, Entonces, y cuando les dejamos, es normal que sientan incertidumbre, un poco de miedo, un poco de ansiedad a la separación. Y entonces hay que apoyarles a eso y decirles, tranquilo, no pasa nada. Con niños que todavía no entienden, el hábito les va a ayudar. Y si estando en un lugar seguro, no les va a pasar nada. Pero con niños que ya entienden, se puede charlar tranquilamente. Mira, este es el nuevo colegio, estos son tus nuevos compañeros, no te preocupes, vamos a ir haciendo un apoyo diario, yo voy a venir a buscarte. Es transición. Yo siempre digo, pasos pequeños y encadenamientos, ¿no? Yo, con la naturalidad, que yo muchas veces les digo, si sientes nervios en la tripa, a mis hijos se lo digo muchas veces, es normal. Si esto no te apetece, es normal. Luego, sin embargo, tengo otros que llegan a la clase y automáticamente su modo de estar es, ni siquiera se despiden de mí, adiós. Entran, sí, claro. Y ya puede ser porque ellos mismos se protegen frente, o puede ser que les llama tanto la atención lo que ven que dicen hasta luego. O sea, depende de los sociales y lo que cómo afronten los cambios, no pasa nada. O sea, yo vuelvo a lo mismo, yo siempre digo a mis hijos, no pasa nada, o sea, esto es así, y así lo vivimos con algunos hijos.
Esta situación
a los profesores,
es un poco extraña. ¿Puede producirse cuánto tiempo? ¿Un mes, 2 meses? O sea, normalmente ya en octubre tenemos que estar a pleno rendimiento, ¿o no?
Claro, los periodos de adaptación, según la edad, ¿vale?, van a durar un tiempo u otro, pero sí que yo siempre digo que un periodo de adaptación que dure más de un mes, ya empezamos a preocuparnos. O sea, si al mes, en niños pequeños puede incluso, muy pequeños, de 3 años, 2 años, puede incluso todo el año, cada lunes ser, un lunes más, ¿no? un lunes difícil y va cogiendo ritmo y otra vez. Con niños más mayores, a lo mejor a partir de los 8 o 10 años, que no le guste ir un lunes al cole, pues bueno, no le gusta madrugar, no pasa nada, pero enseguida se adapta. Pero si durante la semana siguen llorando, más allá de un mes, siguen manifestándose o somatizando, vomitando o con dolor de cabeza, cosas que no hay sintomatología, entonces sí que tenemos que ver si hay algo más.
Bueno, pues son algunas pistas,
pero que no es lo más frecuente.
No es lo más frecuente, no, no es verdad. No, pero, no. Por ejemplo, no es lo mismo un niño de infantil o primaria que un adolescente, no. Que además entran en unos centros donde hay gente mucho más mayor que ellos, sí. o por lo menos en esa etapa se nota más, sí, los cambios de edad, y la mentalidad, el cerebro del adolescente no tiene nada que ver con el cerebro de un niño de primaria.
No, no tiene nada que ver. De hecho, pues imaginaos, cuando uno pasa al instituto a día de hoy, que pasan como con 11 o 12 años, cuando ven a los mayores que están en segundo de bachillerato, que tienen 16 y 17, son mundos totalmente distintos. Unos están todavía con muñecos y los otros están preuniversitarios. Entonces, no tiene nada que ver las realidades. Ahí, para mí, lo más importante es la intervención del centro, ¿sabes? Porque es muy importante que el centro también fomente el que los mayores siempre protejan a los pequeños. Eso es importantísimo, importantísimo. Que el centro tenga un poco esa idiosincrasia de valores, para que los pequeños se sientan acogidos. Los pequeños llegan a un mundo que también quieren imitarles, quieren ser iguales, pero se sienten muy pez pequeñitos, ¿sabes? Y los mayores generalmente pues ven a los pequeños pues como niños pequeños. O sea, los adolescentes están los adolescentes viven un mundo muy particular. Entonces, viven un mundo muy particular y además también a veces no conectan mucho con la empatía. Es lo que más hay que trabajar probablemente con el adolescente. Empatizan con sus iguales.
Sobre todo el mundo de verano y el mundo de otoño, que están a punto de luchar uno contra otro, a ver si conseguimos ese mare mándum que se sobrevive. Oye, muchísimas gracias por esas claves. Tomemos en cuenta sobre todo eso.
Claro, pues un pequeño apunte solamente al final, y yo creo que no olvidarnos que nuestros hijos, bueno, los niños son esponjas nuestras, y que todo lo que nosotros estemos manifestando, ellos lo van a aprender como modelo de mundo.
Buen consejo, Jaume. El cambio tiene que estar en nosotros para que ellos lo capten, ¿no? Como esponja.
Somos
como
su espejo, ni más ni menos. Sí. Su espejo. Muchísimas gracias por esos consejos.
A vosotros. Feliz entrada de temporada. Gracias.
A mi burro le duele la cabeza y el médico le ha dado una gorrita negra. A mi burro le duelen las orejas y el médico le ha dicho que las ponga muy tiesa. A mi burro le duele la garganta y el médico le ha dado una bufanda blanca.
Kilómetro Cero con Jaume Sagalés.
Quiero contarles que tenemos muy buenas noticias desde Mundo Natural, para Farmacia Mundo Natural Puntes. Porque la piel en estas fechas navideñas se va a estropear seguro, nos pasa a todos, pero con Mediterráneos vas a andar prevenidos, ¿a que sí?
Eso es, porque el estrés de las navidades, el ir y venir al final, se termina notando en la piel, que está conectada, ya saben ustedes, con nuestro intestino. Y además, qué mejor que lucir buena piel en las fiestas navideñas. Tanta lentejuela, exacto, y es el mejor de nuestros ropajes, ¿no? Bueno, pues para ello, para cuidar bien la piel, tenemos que confiar en Mundo Natural. ¿Por qué? Porque incluyen toda la gama Posidonia de Mediterráneos, el 90% de ingredientes naturales. Y además nos ofrecen una oferta fantástica. El serum, la crema y de regalo en contorno de ojos. Pero ojo, no cualquier producto. El serum Posidonia tiene un potente efecto lifting que dura hasta 6 horas y en tan solo 22 días se van a reestructurar todas las capas y el relleno de la piel. El contorno de ojos, que nos lo van a regalar con este pack, nos va a ayudar a borrar esos círculos oscuros de los ojos, la inflamación, y también a rellenar las arrugas que tampoco nos gustan. Y la guinda, la crema antiedad con potente efecto voluminizador, súper hidratante y nutritiva. Así que aprovechen la oferta porque va a ser hasta fin de existencias y ahora en Navidades van a volar con la compra de la crema y el serum. Incluyen completamente gratis el contorno de ojos. El ahorro supera los 25 euros, pero solo en Mundo Natural. www.parafarmaciamundonatural.es, en las parafarmacias físicas o en el teléfono 914460000.
Y además, si este mes haces la compra en parafarmaciamundonatural.es, todo, lo que necesites para el mes, a partir de 60 euros de compra, directamente entras en ese concurso, ese sorteo de 150 euros en productos de Mundo Natural para quien quiera apuntarse y para quien quiera recibirlos y disfrutarlos, que serán muchos. Pero siempre entrando en la de la florecita, parafarmaciamundonatural.es. Que no se equivoquen, ¿eh?
No, porque será otra.
Kilómetro Cero en Es Radio.
Podríamos haber hecho en estas fiestas navideñas un recordatorio de lo más divertido de las entrevistas que, de los invitados que han pasado por nuestros estudios durante este año. Hubiera estado bien, Jessica.
Sí, hubiera estado muy bien.
Copia, pega, graba y fuera, ¿no? Pero Jessica ha dicho, ¿y por qué no les volvemos a invitar para, primero, agradecerles que hubieran estado tan divertidos con nosotros? Y segundo, pues para volver a emitirlos con más novedades.
Eso es.
Y también me parece bien.
Y se lo merecen, porque son, pues, unos, claro, hachas. Hablo, exacto, de Adexe y Now, que es un dúo compuesto por dos hermanos canarios que se han convertido en un fenómeno mundial. Sí. Actualmente son los españoles con más reproducciones en YouTube. Sus vídeos superan los 3.000 millones, ¿lo he dicho bien?
Sí, sí.
3.000 millones de visualizaciones y tienen casi 10 millones de suscriptores. Comenzaron en 2015 publicando covers de otros artistas y ahora están ya arrasando literalmente aquí y al otro lado del Atlántico. Su primer disco, Tuyo, fue número uno en países como México o Colombia. Cuando pasaron por este programa hace un año aproximadamente, ya habían conseguido grandes hitos, pero es que ahora ya su éxito no tiene parangón. Con su segunda gira por América, han llenado recintos tan importantes como el Gran Rex de Buenos Aires o el Auditorio Nacional de Ciudad de México, que recuerden, tiene una capacidad de 10.000 personas. Han recibido premios y reconocimientos del medio mundo y además están a punto de conseguir el botón de diamante en YouTube.
Buenos días, pareja. Buenos días, dúo.
Buenos días.
Y además de todo eso, sus padres están encantados porque me estaban diciendo fuera de antena que hasta esta Navidad de momento vais bien en los trimestrales, ¿no?
Sí, por supuesto. Es primordial. Como siempre, los estudios van primero, así que seguimos esforzándonos muchísimo. Chicos, hay que estudiar.
Tío, yo le quiero decir a vuestros padres que tengo envidia de ellos en todo. O sea, unos hijos buenos, estudiosos, pues modernos, pero además a su vez muy educados y además que arrasa, que es la pera.
De hecho, cuando comentamos que queríamos incluir en el programa, en el día de hoy, un día tan importante, ¿no?, para los niños y para los jóvenes como el Día de Reyes, pensamos, ¿por qué no estos chicos que en realidad son un ejemplo a seguir? Porque, exacto, triunfan en la música, pero no han abandonado sus estudios, siguen llevándolos bien, además, claro, son buenos chicos, sí, siguen viviendo en Canarias con sus padres que les acompañan prácticamente a todos, claro, sitios. Para nosotros es un ejemplo y una esperanza también, ahora que dicen, es que ¿cómo son los jóvenes? Bueno, jóvenes
y para sus padres es un regalo de Reyes, son.
Claro.
Oye,
que sí.
¿Eso del botón de diamante es un buen regalo de Reyes para vosotros o esperáis más cosas?
Pues la verdad que sí, yo con eso estoy bien, si ya me regalan eso yo no pido nada más. No, pero a ver, lo más importante en estas fechas es estar con la familia, no los regalos, claro, materiales.
Eso también.
Y bueno, que nada, si es por pedir, pues evidentemente nosotros pedimos que todo lo que viene del año 2020 sea impresionante, además. Hay cositas súper cerca que tenemos ganas de que ocurran ya. Por ejemplo, que vamos a estar justamente en el Wishing Center.
Exactamente.
O sea, que no es poca cosa
este
para
día 10,
el año.
Lo vais a llenar, me han dicho. De hecho, ya estará prácticamente de lleno.
Sí, quedan poquitas entradas.
Exactamente. O sea, si quieren semanita. Ir, es la última oportunidad prácticamente.
Y luego, si no, aún al día siguiente en el San Jordi.
Exacto, en Barcelona.
No está mal, llenando. O sea, no van a. Me va a decir que ir al teatro tal. No. Estoy llenando el Wizzing y el San Jordi.
Pues sí. Y es que, claro, ya tienen tercer disco. Sí. El éxito está constatado. Decíamos que vinieron el año pasado, en diciembre de 2018, sí, más o menos. Estuvieron por aquí demostrando que son un binomio perfecto, porque así se llamaba su anterior trabajo, y ahora vienen indiscutibles como su éxito. Álbum que arranca con una colaboración con Abraham Mateo, que se titula De Verdad.
De verdad que no te miento, que tan puro el sentimiento, no encontrarás a nadie más jamás, que te quiera tan esa rutina, tú piensas que ya no te miro como antes lo hacía, no te cambiaría por otra tontería, es lo más bonito que cualquiera desearía, que
o sea que vais más o menos a disco por año.
Más o menos, sí. Este último disco ha sido, en vez de ser tres discos, es dos discos, solo que en este segundo disco, así lo voy a explicar bien, está compuesto por dos EPs, que es Binomio Perfecto e Indiscutible.
Sí. Ah, vale.
Son dos materiales separados, pero hacen un disco.
Los habéis montado.
Exactamente. Como eran muchas canciones y queríamos, por supuesto, entregárselos a todos nuestros seguidores, lo que decidimos es separarlo. Y además, lo que estábamos haciendo es subir un videoclip por mes. Es decir, cada mes había un nuevo videoclip en nuestro canal, de lo cual y también subíamos muchísimas cosas como el lyric, video reacciones, también, o sea, el making of, y estábamos dando muchísimo.
Soy youtubers al mismo tiempo, ¿no?
Exactamente, o sea,
ahí empezaron, ¿no? Ahí empezó todo.
Exactamente, y actualmente seguimos dando muchísimo contenido, bastante diferente también, de vez en cuando hay diferentes vídeos, todos los martes hacemos un directo de 10 minutos donde explicamos todas las noticias y hablamos con nuestros seguidores, respondemos sus preguntas, etcétera. Y nada, que es súper bonito el hecho de todo el cariño que nos dan, y todo lo... ¿Perdón?
Sí.
Todos los videoclips, los últimos que hemos mostrado, que es del disco Indiscutible, será lo que se podrá ver justamente en los conciertos próximamente.
Digo que es todo este método de trabajo, primero, lo habéis preparado entre vosotros, imagino, por ensayo-error, y segundo, ¿es más complicado crear una canción que montarte un sistema como este vuestro? Es decir, los martes tal cosa, los miércoles tal otra, edito un vídeo tal y cual. ¿Qué os es más complicado vosotros cuando os levantáis? ¡Joder, qué pereza!
A ver, nosotros tenemos la suerte de que los vídeos no los editamos nosotros, eso ya sería...
Bien.
Mucho, pero...
Pero lo pensáis y los grabáis, claro, ¿no?
Sí, sí, eso sí.
Aportamos ideas, también... Evidentemente hay que grabarlos y no contratamos un doble, así que...
así pues, que sería la pena.
Todo lo disfrutamos por igual. La verdad, a ver, si hablamos de lo que nos gusta más es hacer los conciertos, lógicamente. Pero, ¿qué es más difícil? Yo creo que nada es difícil si te gusta.
No,
pues
no,
sí,
claro.
Es un privilegio, ¿no?, poder... dedicaros a lo que os gusta. Yo no sé, cuando escucháis las cifras, ¿marea un poco? ¿O ya no miráis cuántos clics lleva un vídeo?
Sí, claro que sí lo miramos. O sea, es una emoción ver que cada día va subiendo los números, que cada día va subiendo la gente que te sigue, y es impresionante.
Y también es importante para saber qué es lo que le está gustando a tu público. Saber, decir, pues tengo que seguir más por aquí, pues a lo mejor cambiar esto un poco más. Así que nos fijamos muchísimo en eso, en mantener el contacto entre nuestros seguidores y nosotros.
Es que en cuanto suena la música se vienen arriba ellos, es que son así.
Estamos bailando nosotros también. Sí, sí.
Claro, hablando de seguidores, dices, vamos a ver, llega un momento en el que cuando ves una pareja de famosos, dices, por ejemplo, decían de Beckham y su mujer, ¿no? ¿Quién aportaba más, Beckham como futbolista famoso con pasta o su mujer, que era una cantante brutal, conocida en todo el mundo, ¿no? En este caso, vosotros, ¿qué os aporta? Una humilde emisora de radio como vosotros, ¿qué os aporta más? Una radio que tiene la milésima parte de los posibles pinchados que tendría. O sea, en lugar de perder 20 minutos yendo a una radio a otra, prácticamente os saldría mejor estar clicando en internet, ¿no?
Bueno, llegan a otro público,
¿no? O son dos perfiles
distintos. Claro.
Es que realmente también es importante el hecho de las radios, porque al fin y al cabo en las redes sociales el público que nos encontramos es más juvenil, así más de nuestra edad. Y también es importante llegar a todos los padres, porque, claro...
Son los que pagan la entrada.
No solo eso, sino que también es importante llegar con nuestra música a ellos. Sí. Es una música que es para todos, a lo mejor la disfrutan.
Sí, porque...
y pueden compartir más con sus hijos también.
Eso es importante, porque dentro del género que hacéis, que hay de todo, pues yo me he dado cuenta que intentáis que el lenguaje sea cuidado. Que no se diga ninguna cosa
no
que se pueda malinterpretar,
cochino,
que pueda ir en contra de la mujer, etcétera, etcétera. Me he fijado yo.
Pues nosotros siempre buscamos que nuestras letras sean para toda la familia. Con este segundo disco se nota que hemos madurado y
una evolución,
pero las letras siguen siendo para toda la familia, es lo que vamos a intentar que sea así siempre. Y sí, exactamente.
Hay una picardía, pero elegante.
Elegante.
Claro, no es... Es el rollo pícaro de que nace la adolescencia, pero no es sucio, por así decirlo.
Sí, muy bien.
Está perfecto. Es que es perfecto, son perfectos.
Con un besito en su boca, ella me provoca. Sé que también le gusta y eso se le nota. Quiere conmigo quedarse sola, yo lo sé.
Ahí está, ¿ves? Un besito de su boca.
Claro.
Un besito. Pues muy mono,
exacto,
es muy mono.
Es así.
Seguimos con colaboraciones. Está en este disco Mía, Me Provoca, que es otro de los temas que está funcionando súper bien en plataformas digitales.
Y no solo en plataformas, también justamente lo que estábamos comentando. En radios también está sonando, hay muchos papis que la escuchan y le gusta la canción.
Sí.
Así que es súper importante y nosotros disfrutamos mucho de esta canción. También mandarle un abrazo muy grande a nuestros amigos de Mía, que... Su parte es impresionante y que disfrutamos mucho de la canción y el videoclip, ¿verdad?
La verdad que sí, es nuestro último single y el videoclip ha estado impresionante y le ha gustado muchísimo a toda la gente.
Yo puedo ser tu daddy, vente mami, mueve ese body, uno como ese nunca he visto yo, con un besito en su boca, ya me provoca.
Son los Adexei Now, son un dúo de hermanos, cantantes, youtubers... espectaculares compañeros de viaje de cualquiera que se vaya con ellos, pero además tú, las miradas cuando la ves en el estudio y que están tranquilos y relajados,
ves que no sé si se quiere mucho o poco, pero como mínimo se respeta. Yo pongo a mis dos hijos
a mí
aquí
me encanta verlo,
y las miradas de mis dos hijos, uno hacia el otro, no serían las que tenéis vosotros, el mayor hacia el menor. Es, lleváis, parece que os lleváis muy bien.
Pues
pese a que estáis todo el día juntos, que podía ser, mira, es que mi hermano mayor tal, mira que el pequeño tal. Y
a
no
ver,
es así, ¿no?
No, nos acabamos de reír, no, como no, la gente no nos ve, pues le acabo de echar una mirada.
Una mirada así.
Que...
Sí.
No, pero sí, nos llevamos muy bien entre nosotros y la verdad que nos queremos muchísimo.
Que eso es otra, porque no es fácil estar todo el día juntos, ahora un viaje, ahora un concierto. ¿Tú qué has hecho, chaval? ¿Tú qué lo has liado? ¿No?
No, pero la suerte es que justamente nos llevamos tan bien que las 24 horas juntos solamente, o sea, es un 99,99% de risas, de diversión, de compartir más que nada, porque la poca diferencia de edad y los gustos similares hace que seamos más que hermanos, seamos como mejores amigos.
Y el otro uno estamos durmiendo.
Pero venga, cuando os peleáis, ¿por qué os peleáis?
Por bobería.
¿Me ha quitado tal camiseta que la tenía yo aquí?
Con la ropa no tenemos ningún problema porque...
Da igual.
La verdad es que nos solemos equivocar bastante.
Sí, sí.
Cada uno tiene su talla, no hay problema, ¿no?
No, pero no sé. Sí. A lo mejor esta camisa es de él y todo, así que no pasa
¿Ah, sí?
nada.
Qué grande es. Estamos viendo aquí esta jornada festiva con Alex y Nau, cuando además ellos pues están con la maleta de un lado para otro disfrutando y compartiendo con los más importantes, ¿eh?
Eso es, y seguimos repasando este trabajo en el que también incluyen pues uno de los grandes éxitos del anterior disco. Lo han hecho con Mau y Ricky, que son conocidos como compositores de éxitos mundiales, claro, como Sin Pijama, de Becky G. Y bueno, esto es No es Sincero.
Venís a recordarnos eso que decíamos antes, ¿no? Que habéis cogido los dos EPs y ¡pum! Lo metéis aquí.
Exacto, ¿eh? Es una unión.
Y luego los conciertos, claro, estos van a ser los que tengan preeminencia, pero también seguramente vamos a escuchar canciones anteriores. ¿Y alguna de algún LP de futuro o no?
Todavía no. No podemos adelantar nada en los conciertos. Ya veremos en un futuro, pero por ahora vamos a estar en los conciertos, vamos a cantar todas las canciones de Binomio Perfecto y Indiscutible. También vamos a cantar nuestros grandes éxitos y van a ver un show que va a ser impresionante, que la gente se lo va a pasar muy bien, una puesta en escena increíble, nuevas coreografías y la verdad que se lo van a pasar muy bien, así que les recomendamos que vayan este 10 de enero.
Sobre todo lo que tienen nuestros shows, aparte de Adexa y Novo en estado puro, es muchísimo ritmo en todo el tiempo, o sea, nosotros lo que pretendemos es que el público se lo pase bien, que baile, que cante, pero que disfrute siempre.
Bueno, pues vamos con otro de los grandes éxitos,
vale, venga,
¿te parece?
Sí.
Bella.
La vida me dio el placer de conocerte, ver la asignatura que tengo pendiente, porque estás tan bella, ya, 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 debajo las estrellas, ya, 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 no falto nunca clase, yeah, por ti, saco 10 en el amor solo por ti, dime por qué estás tan bella, ya, 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 debajo las estrellas, ya, 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 no falto nunca clase, yeah, por ti, saco 10 en el amor solo por ti, y es que solo es ella.
Pa' que sientas química, me gusta filosófica romántica. Tú no eres la típica chica, tú me mortificas. ¿Por qué no te implicas? Regálame una cita.
Dime cómo hacemos pa' vernos. Tú y yo somos un
esto, el rapeo también está muy bien escrito, es decir, que eso no podéis improvisarlo en el escenario, ¿no?
Bueno, a lo mejor sí se puede, porque ya me he olvidado más de una vez de alguna parte de la letra.
¿Y qué haces? ¿Le pones el micro a la gente, no?
Lo miro.
Es un buen recurso, pero también le ayudo a eso.
Le echo una mirada, le echo una mirada de SOS.
Apuntador, por favor.
¿Os acordáis del primer concierto cómo fue? O sea,
claro.
¿Qué sentíais cuando subíais al escenario el primer día?
A ver, la verdad que ya no me pasa, por suerte. Pero se estaba muy nervioso porque iba a ser nuestro primer concierto y encima iba a ser una doble sesión. Así que íbamos a hacer uno por la mañana y uno por la tarde.
¿Tenías cuántos años ese día?
Pues en 2017, así que...
Fue el 2 de diciembre de 2017.
12. ¿Y tú tenías 15? No, 14.
15.
15. Con 12 y con 15 años se suben al escenario los tíos.
14.
Con 12 y 14 años se suben al escenario, ¿vale? Sigue, sigue.
Pues sentí muchos nervios porque claramente iba a ser nuestro primer concierto. Ya habíamos subido a escenarios muy grandes. Pero así en concierto, que era para nosotros solos nada más, nunca, y estaba bastante nervioso. Pero cuando ya subí al escenario y vi a todo el mundo cantando, pues yo me puse muy contento.
Evidentemente a mí me ocurrió lo mismo.
¿Alguna persona mirasteis, pues, a papá, mamá, ponte delante y yo te voy a mirar al menos en la primera canción o no?
No, qué va. Si iban a estar delante, pues hubiera sido muy diferente. Bright. Porque... ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasa? No, no, pero lo que miramos fue a todo el público, ver las caras de felicidad, de gente cantando, que le hace ilusión lo que estás haciendo. Y es lo que todavía seguimos haciendo en cada concierto. Pues miramos muchísimo al público. Hay gente que reconocemos ya, que ha ido, hay gente nueva. Y es súper bonito ver que aunque pase el tiempo, todavía hay mucha gente que te apoya y que le gusta lo que estás haciendo.
Bueno, sois un ejemplo también para que los chicos que nos oyen persigan sus sueños, ¿no?
Exacto, que todo el mundo luche por su sueño, que si luchan mucho, muy duro, lo van a conseguir, y cuando ya lo hayan conseguido, que luchen más fuerte para llegar más.
Desde luego.
¿Y sabes dónde terminamos este recorrido?
A ver, siempre a ella le gusta, a Jessica le gusta alguna canción en especial, o le disgusta, en este
ya
caso.
Ya sabes
le gusta.
Que soy una romántica, así que terminamos.
Ya estamos.
Terminamos en mi corazón.
Oh. Una mirada de ella me ciega, me lleva una condena. Donde tan solo sus labios son la llave que libera. Mi estrella, este es su nombre, mi doncella. Donde quiera que tú pasas, siempre vas dejando huella.
Estoy amándote.
El otro día estábamos hablando con un cantante que llevaba 30 y tantos años en la música, y la misma canción repescada, recantada, remasterizada, pero con la voz suya 20 años más tarde, dice, los graves los tengo más potentes y los agudos me cuesta llegar. Aquí pensaba, digo, dentro de 10 años hablaremos con vosotros y tal vez esta canción la haréis distinta.
¿10 años? ¿En serio?
No sé.
Ya, a ver, ¿sí? Él ahora mismo, porque justamente está en este proceso que...
¿De cambio de voz?
De la voz.
Eso es humano, pasa a todo el mundo.
Claro. Claro, y pues ya sonaría diferente. Yo, mientras tanto, ya tengo la voz como más asentada, pero vete a saber, a lo mejor llego dentro de 10 años.
Y estoy así, todo así. ¡Qué idea! Y el otro. Claro, cuando pensáis una canción, enseguida tenéis claros los papeles, ¿no? Tú por alto, yo por bajo, tú el rap y tú tal.
Aunque últimamente está siendo los dos en el mismo sitio.
Sí.
Bueno, de hecho, en las canciones que estamos componiendo, pues esos roles estamos... fusionándolos, haciendo mezclas. Hay cosas interesantes, pero todo eso está guardadito en un baúl y esperamos que vea próximamente la luz, pero no podemos afirmar nada.
Bueno, si vais a disco por año, a partir de febrero os veo, cuando acabéis los exámenes de Semana Santa, ya os veo escribiendo el próximo disco, ¿o no?
Hombre, desde el año pasado.
Y grabarlo en verano, ¿no? ¿Cuándo es el mejor?
Eso no lo sabemos. A ver, cuando grabamos un disco, siempre lo que solemos hacer es... Siempre hay canciones que se añaden más tarde, más temprano, pero cuando tenemos unas cuantas seleccionadas, lo hacemos en unos 2, 3, 4 días, nos las fundimos, es decir, nos las aprendemos y las grabamos lo más rápido posible, todas juntas, para que todo se pueda cambiar a tiempo, ver qué nos gusta más, qué nos gusta menos, así que todo muy rápido.
Hay una canción en este segundo disco, que es Ahora Me Llama, que la teníamos grabada desde hace un montón de tiempo.
Un año antes incluso de que se planteara incluso para el disco.
Y como el cambio de voz era... O sea, ya me había cambiado la voz y todavía no la tenía como la tengo ahora.
Sí, tuve
que volver a grabar porque la voz era muy, muy, muy aguda.
Claro.
Y ahora mismo la tendría que volver a grabar.
Pero hablando de voces y de voces y de voces, o sea, ¿deberías hacer así un cachitín pequeño?
Claro que sí.
A capela. De regalo de reyes para nuestros oyentes.
Eres malvada y perversa.
Ya
pero...
como hoy hay que regalar cosas y ellos lo mejor que tienen es su voz, ¿no?
Venga.
Venga, pues vamos allá, venga.
Con un besito de su boca, ella me provoca. Sé que también le gusta y eso se le nota. Quiere conmigo quedarse sola, yo lo sé. Con un besito de su boca, ya me provoca. Y yo sé bien qué hacer para que se vuelva loca. Quiere conmigo quedarse sola, yo lo sé.
Me provoca.
Con un besito de su boca, ella me provoca. Sé que también le gusta.
Adexinao este viernes 10 de enero en el Wizzing Center de Madrid, todo a petar. El sábado 11 en el San Jordi de Barcelona. Y seguro que este ya todo este 2020 tenéis ya algunas cosas.
Todavía no tenemos nada cerrado, pero ya...
Se están planteando muchas. Así que lo que tienen que hacer es estar
atentos a las redes sociales.
Exactamente. Las redes sociales, que es desde donde ellos han empezado a triunfar, claro, siguen arrasando, sí, y van a seguir cosechando éxito.
Yo les recomiendo que se hagan suscriptores de su canal de YouTube, así están informados de todo lo que hacen.
Que es lo que hace Jessica, viene por la mañana y dice, mira, pues como he visto que ha designado tal, sí, quedamos, sí, con, sí, ellos. Sí, sí.
Y así les ayudamos de alguna manera que sigan con su carrera, porque es la, eso también es, da dinerito.
Aunque ella se enfadará, es una de las fans más viejas que tenéis.
¡Qué malo!
No, quiero decir, a ver, que cuando uno ya pasa de los 30 años es de los mayores, ¿no?
Bueno, pues ahora ya que tengo, ¿verdad?, 40, debo ser una anciana. ¿No?
Más o menos la edad...
No, depende de quién quiera mirarlo. ¿Sí? Siempre seas joven.
Claro. Qué bueno, es que son
muy
buenas
bien,
tapas.
Muy bien, yo tengo una niña en el interior.
Eres una niña. Entonces.
Es una niña, sí, sí. Y un capullito, pero bueno. Adexinao, recuerden, esta semana tenemos concierto y seguramente durante este año seguiremos hablando de ellos. Y siempre positivamente, porque en todos son un valor. Rafa Nadal en tenis, Adexinao en música. Gracias, Par, que vaya muy bien.
Nada, muchas gracias.
Hasta la próxima.
Conmigo yo también quiero su roce. Ya soy su fantasía y eso que ni me conoce. Me lo reconoce, es un secreto a voces. Vamos a besarnos mientras que se va la noche. Baby, sabes que no lo vas a olvidar. Lo que te doy no te lo da nadie más. Vente ya conmigo, quiero contigo. Porque esto solo acaba de empezar.
Con un besito de su boca, ella me provoca. Sé que también le gusta y eso se le nota. Quiere conmigo quedarse sola, yo lo sé. Con un besito de su boca, ya me provoca. Y yo sé bien que hace porque se vuelve loca. Quiere conmigo quedarse sola, yo lo sé. Con un besito de su boca.
A they say now, mía. Iván Troyano, Lupión, Aitor y Cruz.
En estas fechas también tienes que disfrutar un día festivo con los amigos o la familia en algún sitio especial. Y Ferreiro nos desea felices fiestas, ¿verdad?
Sin duda, claro que sí. Sin duda es un lugar donde no solamente nos reunimos con, sí, amigos y familiares, sino disfrutamos de la buena comida hecha, uh-huh, pues despacito, como antaño, con mucho cariño y sobre todo con el respeto que tienen desde Ferreiro por nuestros oyentes. A los que siempre tratan fenomenalmente bien, les dicen, somos oyentes de Kilómetro Cero. Algo y algún detallito siempre, exacto, tienen. Sí. Es un lugar donde disfrutar, sobre todo de la buena comida. Tenemos los platos calientes, como la fabada o las faves con almejas, o el pote asturiano, las verdinas, uh-huh, que siempre sientan bien, ¿no?, con el frío que hace. Por supuesto, sus carnes y pescados, a la parrilla, el cachopo, que es un clásico, uh-huh, de Ferreiro, de nuestro rincón de Asturias en Madrid, y los postres tradicionales, como el arroz con leche, con su costrita de azúcar quemado, que también es tiempo de compras, ya lo sabes.
Claro.
Así que, bueno, pues si no tienen tiempo de sentarse a comer en mesa, pues en la barra, que tienen una gran cantidad de raciones estupendas, con aparcacoches, uh-huh, para que no tengan que entretenerse en nada, y, bueno, pues con su parrilla de carbón y harinas especiales para celíacos. Así que yo creo que no les falta ningún ingrediente para pasar las mejores Navidades.
Di que sí. Las mejores fiestas puedes estar en compañía de quien tú quieras, pero siempre celebrarás en Ferreiro. Te doy un teléfono para que llames, ¿eh? 91-553-9342.
Repito, 91-553-9342.
Felices fiestas en nombre de todo el equipo y también felices fiestas a todo el equipo de Ferreiro.
Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.
Para que el cielo se vista de color
en Navidad,
para que lluevan semillas del amor
en Navidad,
para que alfombres los campos con tu olor
en Navidad,
para que cantes con más de una canción.
Eso diga reburriquito, arreburrua
en Navidad,
arreburriquito que llegamos a...
Ella es la gran Rosana. Nuestra María Carey de las de los villancicos cachondos divertidos que transmiten alegría e ilusión. Seguro que usted ha escuchado cada año. como ya se termina la Navidad, creo que damos un poquito más la brasa, pero ya está. Piensa una cosa. Mañana se acaba todo. Hoy a jugar con los juguetes y disfrutar con los regalos y algo que solo es español, los Reyes Magos. En pocos sitios más lo celebran, lo han escuchado esta mañana. Llevamos desde las 10 de la mañana con ustedes. Hemos empezado con Es la Mañana, ahora Kilómetro Cero. Y les propongo, si no se han aburrido del todo con nosotros, que continúen en línea. Vamos a continuar hasta las 3 en punto de la tarde cubriendo el tramo de informativos también con algunas sorpresas interesantes, Yo al menos estoy disfrutando aquí como un cochino, la verdad. Si me dejaran estaría a las 24 horas, pero han dicho que queda feo. Así que haremos esta horita y media más y luego les dejaremos en compañía del resto de amigos de Es Radio. Muchas gracias a quienes se han incorporado ahora. Y les ruego que sigan con todos nosotros. Y si quieren desconectar un ratito para comer, pues bueno, que nos tengan ahí de lejos si quieren, en su TDT, en su DAB o en la frecuencia modulada más cercana a ustedes en cualquiera de las emisoras de radio de toda España. Hasta ahora mismo, amigos.
La alegría de este